Tenemos a Alexe Ferreira en línea. ¿Cómo te va, Alexe? Buen día.
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos.
Otro hombre de policiales en El Sol. Contanos la historia de Jeremías Rodrigo Ávila. Ahí estoy viendo una foto del Sol. ¿Es el momento que lo detienen?
Sí, es el momento que lo detiene la Policía Federal.
La cara del señor está tranquilo.
Sí, vos sabés que ayer cuando estaba escribiendo la nota...
Bueno, caí, dice el señor, caí, esto son parte de la regla de juego, parece decir, y sigue todo para adelante. Contanos, Jeremías se llama.
¿No? Exactamente, es lacerino, tenía domicilio en la calle Yapeyú de Las Heras, y en el 2018, y está bien la intro que haces con respecto a la tranquilidad, porque demuestra un poquito cómo son los procesos judiciales cuando las penas a veces no son tan elevadas. Ávila en el 2018 agarró su Peugeot 307, se fue con un amigo hasta San Luis.
Ah, mira.
Cuando se iba a San Luis...
¿Comerse un asado?
No, un asado con un polvo mágico. Ah. Cuando me hagas ahí, Marcelo. Cuando estaba cruzando Desaguadero, ingresa un llamado a la policía de San Luis a lucha contra el narcotráfico, porque esto es muy normal. Los narcos se baten entre ellos. La información que tiene la policía de muchos procedimientos, de transporte de drogas, es porque otro narco llamó, hizo un llamado anónimo y dijo, ahí va Pepe Pinto con un...
Tienen unos códigos los muchachos, sí.
Sí, pues se sacan la competencia encima, Marcia, sí. Claro. La competencia, las tramas, las peleas internas entre las bandas narcos son así. Entonces ingresa un llamado anónimo en julio del 2018 diciendo que Ávila iba con otra persona en un Peugeot 307 gris de tres puertas cruzando Desaguadero con 400 gramos de cocaína, que en ese momento, casi medio kilo, es bastante plata. Hoy, actualmente, el kilo de cocaína está entre 12.000 y $15.000, así que imaginemos que llevaba unos $7.000, $8.000 en droga. Ingresa un llamado, la policía empieza a seguir a buscar ese vehículo, finalmente lo encuentran en San Luis, lo detienen, le secuestran las drogas, estos 400 gramos de cocaína, y lo detienen. Ahí en la calle, en la capital de San Luis, finalmente logran frenar el paso en Lanifuri y Río Negro. Bueno, Ávila va a juicio en San Luis, pero lo enfrenta en libertad. Ajá. Cuando vos enfrentás un debate en libertad, escarcelado, porque en ese momento no tenía antecedentes de droga, muchas veces cuando te condenan tenés que esperar a que el fallo esté firme para terminar de cumplir la pena. Ajá. La cuestión es que cuando lo condenaron, el hombre siguió libre, la causa siguió porque las defensas apelan, van a casación. Finalmente el fallo queda firme y el Tribunal Oral de San Luis hacía meses que lo venía buscando. Sí. Venían a Mendoza comisiones de la Policía Federal, no lo encontraban, iban a la casa esa de calle Yapeyú de la Cera, que como te dije, y la madre le decía a los policías, no sé a dónde está, no sé a dónde vive. Lo cierto es que el 5 de marzo la Justicia Federal ya lo puso en la orden del día en todo el país a este hombre, porque... Ajá. Tenía que terminar de cumplir la pena, finalmente lo engancharon, lo detuvieron en calle Planta Mura de Capital, muy cerquita ahí del penal o la zona del complejo Bolón Sumer, lo detuvieron y está esa carita, como decís vos, de nada de sorprendido, como diciendo, bueno, me detuvieron, voy a tener que ir a San Luis, ya llegó hoy a San Luis y va a tener que cumplir la pena. Lo interesante es que ha pasado tanto tiempo, estamos hablando del 2018,
claro.
2019 lo condenaron, no es que... pasaron estos 4 o 5 años y ya cumplió la pena. Al haber estado escarcelado, tiene que cumplir la totalidad del fallo, los 4 años que le impusieron, los va a tener que cumplir a partir de ahora. O sea que hubiese sido mejor que se entregara cuando quedó firme el fallo y ya estaría libre.
Claro.
Así que...
me parece que cuando lo detuvieron no le contaron esta historia.
Exactamente, no la sabía.
No la sabía.
Ahora va a tener que cumplir todos los añitos en la cárcel de San Luis y por eso... En la intro que vos hacías, la carita de hacer otra cosa.
Claro, este dijo, entro y salgo, enseguida vuelvo.
No.
Claro.
Cuando estás encarcelado tenés que cumplir toda hora. Ese es el problema.
Bueno,
interesante. Y te voy a contar esta historia, Marce.
A ver, dale.
Quiero hacer largo.
Me encantan las historias. No, dale.
Bueno, esta es bastante interesante para pegarle un poquito a la justicia de Mendoza.
Ajá.
Vos sabés que el miércoles a la noche hubo una persecución en Godoy Cruz que se inicia en calle Catamarca y Alem de Godoy Cruz. Policías que estaban haciendo un procedimiento, trabajos operativos en la noche, detectan que había esto que está pasando mucho tiempo en Mendoza, los robarruedas.
Sí,
que van, se bajan de un autito, estaban en un Corsa, se paran en otro vehículo con las llaves adecuadas, se roban las cubiertas y salen y piran. Bueno, lo detecta una policía, hay una patrulla, una movilidad con dos policías, hay una persecución tremenda, terminan en Gualberto Godoy y en Perito Moreno la persecución, los detienen, le secuestran la rueda que habían robado, las herramientas, y le dan aviso a la oficina fiscal, que la de la jurisdicción es la oficina fiscal 3. ¿Qué hizo un ayudante fiscal que ya está bajo observación del Ministerio Público de la Procuración? Por ahora no vamos a dar el nombre. No los quiso acusar por el robo y solamente dijo que era una contravención por la conducción peligrosa, o sea, por la persecución. Por eso, después no nos quejemos de que los robarruedas entran y salen. Ayer publicamos esta historia en el diario, de que solamente no los habían acusado por el robo de la cubierta, que puede ser un hurto, no importa, pero solamente el ayudante fiscal dijo que no, que los tenían que investigar por el artículo 67 de la ley 9099, que es el Código de Contravenciones. Ajá. Y ese artículo dice que el que condujere vehículos animales con velocidad o de modo que importare peligro para la seguridad de las personas o terceras personas, o sea, la conducción peligrosa.
Pero flaco, te afanaste una rueda.
Claro, y le di intervención a la municipalidad de departamental, a tránsito, para que le pongan una multa. Esto generó un revuelo cuando salió publicada la nota, que el fiscal de turno empezó a llamar y dijo, ¿cómo que solamente una causa contravencional? Pues no es un delito, es una contravención, esa es la diferencia. No, acá tienen que imputarle a estas personas el hurto de la cubierta, pues además tenían los elementos para robarlo, bueno. Se armó un revuelo, así que atenti los ayudantes fiscales, que hay que elaborar un poquito, imputarle los delitos que corresponden, porque si no, las personas que andan robando en la calle van a seguir entrando y saliendo y no van a tener la pena que corresponde, o el delito no le van a indilgar la pena que corresponde. Nada, un revuelo que se armó, sí, y que es interesante. Buenísimo. Para destacarlo, porque muchas veces la propia justicia no es la que le da intervención necesaria a los delitos que corresponden.
¿Y por qué son estos los hechos que más te generan sensación de inseguridad o impotencia?
Exactamente, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Aparte lo agarraron infraganti, debería ser una causa que se resuelva rápido.
Al instante, o sea, igual.
Claro, un juicio abreviado, flagrancia, claro, un juzgado de flagrancia, listo, ¿no?
No importa si sale, no entra, porque era un hurto, está bien, era un hurto de una cubierta.
Sí, está bien.
Pero el ayudante fiscal no puede mirar para otro lado y demuestra que la comunicación entre los fiscales y los ayudantes a veces nula. Uno cree que el ayudante fiscal es un personaje menor en las investigaciones y es muy importante porque es el que está y el que palpa el delito en la calle.
Es la primera línea de fuego.
Seguro, claro, seguro. Entonces es el que tiene que dar aviso rápido.
Chao, ese. Un abrazo.
Quédate bien.
Hasta luego. Un gustazo como siempre. Muchas gracias.